Bien, ya vamos a ampliar este tema. Ahora nos comunicamos con Ignacio Zuleta. El placer enorme de saludarlo. Hola Ignacio, Dani Moyo te saluda acá en Radio del Plata. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Daniel?
Muy bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Vos cómo estás?
Bien, muy bien.
Bueno, me alegro. ¿Ya tenés la lectura y la fotografía final de todo lo que pasó el fin de semana?
Bueno, cada uno tiene su percepción. Ha sido una elección muy singular si la mirás desde la narrativa de los participantes. Las explicaciones proselitistas del gobierno, de la oposición, del gobierno de la ciudad, de los jefazos de Macri, de Milei, hay una visión. Si la mirás desde una mirada más realista y cruda, tenés otra mirada. O sea, y cada uno tiene una interpretación a la carta, como tienen los votantes una interpretación a la carta al momento de meter el voto en la urna, ¿no? Entonces, ya para varias, para muchas interpretaciones. La que yo hago, creo que ha sido una elección que no tiene gran trascendencia. Es un cambio de camiseta dentro de la misma familia. Acá ha habido una transferencia que comenzó Macri en el año 2023 de respaldo a Milei, que no se ha frenado y ha producido un fenómeno que la Argentina vive hoy, pero que no está admitida, a mi juicio, en la cultura explicativa, que es que los funcionarios que fueron de Cambiemos, o especialmente los del PRO macrista, ocupan los lugares más importantes del gabinete de Milei. No exagero si digo que este es el gobierno de Macri y el macrismo, porque si miras el gabinete, la fórmula presidencial del 2023, Bullrich y Petri en el gabinete, el ministro Sturzenegger, el ministro Caputo, los planes de gobierno, el decreto 70, el DNU 70, la ley base, todos son proyectos del Cambiemos 2023, que adoptó Milei, que gana las elecciones por la carambola del balotaje, se hace cargo del gobierno y acepta el programa del otro. Para mí esa es la fisonomía. Por lo tanto, que me digan que en la ciudad de Buenos Aires le ganó Milei a Macri, yo creo que más bien fue un cambio, una sesión de trofeos. Macri se tomó esa noche un vuelo que vuelve dentro de 2 semanas y sigue insistiendo que él quiere un acuerdo con Milei, o sea que me lo presente como una guerra de una guerra de secesión donde uno ganó al otro, a mí no me parece, y la percepción me la confirma la baja cantidad de votantes, que es una de las abstenciones récord de la historia electoral argentina, ¿no?
Ahora, ¿y por qué hay tanta
esa pelea es mirada con apatía por el público?
Ahora, pero Ignacio, ¿y por qué hay tanta pirotecnia entonces?
Porque la profesión es esa. Mira, hay un cálculo que para mí es la lectura que yo he hecho a lo largo de los años en la política, que es qué representa cada resultado de cada partido, agrupación o candidato respecto del total del padrón. Esto es un cálculo que no se suele hacer, porque en general en Argentina históricamente ha habido una alta asistencia al voto, entonces el porcentaje de votantes más o menos expresa el interés de los vecinos sobre la competencia. Pero en esta elección, donde ganó el no voto, digamos, el 48% de la gente se quedó en la casa, el 47% se quedó en la casa, tenés que ir a ese número. Durante muchos años, este cálculo lo hacía un centro de estudio de ATE de Gennaro, pero ha dejado de hacerlo. Pero este domingo hay un economista que lo hizo. Si me dice el resultado electoral sobre el padrón, Adorni sacó el 15%, 15.99% de los votos de los vecinos de la ciudad. Ese es el verdadero apoyo que tiene. Santoro tiene el 14.52, el PRO el 8.46, la Reta el 4.29, la Izquierda 1.68, Marro 1.39, la Coalición 1.32 y Evolución de Lustó 1.22. Esto está hecho por un economista, que es concejal en Escobar, que lo ha circulado en el ambiente periodístico, se le ha dado muy poca bola, porque es patético que Adorni, que se cree que tomó las colinas de Iwo Jima, ¿te acordás? La película de guerra, y representa el 15% de los votos, que es, si querés, el 19, el 20, el tercio o mucho menos que sacó los votos de Milei a presidente en el año 2023. O sea, no subió nada. A otros perdieron, obviamente, pero si vos sumás el PRO más la RETA más la Coalición Cívica más Evolución, estás teniendo un porcentaje superior en el arco que representa lo que es el Cambiemos de la Ciudad, que sigue gobernando la ciudad, porque el Cambiemos de la Ciudad está gobernada por el PRO, la Coalición Cívica y los radicales.
Sí, pero con una gran debilidad, me parece, para Jorge Macri, de saber que el primer examen que rinde sufre tal bofetada, ¿no?
Bueno, eso es así en todas las elecciones. El examen no es alentador, porque vas a perder, y que un sector propio te saque 8% de los votos. Fíjate que la RETA ha sacado la mitad, digamos, el 8-15, la mitad de los votos que sacó los pelatos. Claro. Se elevó un pedazo importante. Pero eso yo creo que eso es una especulación minoritaria. Lo que hay que especular acá, ¿por qué el casi 50% de la gente se queda en la casa?
Bueno, pero en la última de Capital Federal...
De esa vas a encontrar interpretaciones de todo tipo. Hay de todo.
Ahora digo, en la última legislativa, corregime si me equivoco, yo aprendo hablando con vos, ¿también nos había quedado el 30 y pico en la casa en las últimas de legislativa de la ciudad?
No tengo el número,
Bueno, después lo averiguamos. Ahora, mi pregunta es esta, ¿no? Porque tanto vos como yo lo conocemos al hombre. ¿Dónde está parado Macri hoy? Está en España, ¿no? Ahora digo, pero ¿dónde está parado? ¿En el hombre que quiere ser presidente de la FIFA? ¿En el hombre que quiere ser presidente de Boca? ¿En el hombre que quiere ser jefe de gobierno, que quiere ser senador, que quiere ser influyente en el PRO, que quiere ser presidente de la Argentina? ¿Dónde está parado para vos?
Bueno, yo creo que vos lo conocés mejor que yo a Macri. Yo, Macri, sí, lo he tratado como periodista, no tengo un diálogo frecuente con él. No me engaño en la mirada que tengo, y no es que yo ignore quién es. Ahora, no es difícil especular que él no quiso ser candidato a presidente en el 2023, no ha querido ser candidato hasta ahora en ninguna de las elecciones de la capital, que es su distrito. Él puede haber sido primer diputado local y ganaba, creo yo, holgadamente la elección, y ha dicho que no quiere ser ni candidato a senador ni candidato a diputado. O sea, él sí quiere retirar de la política. Y de hecho agrega que el rumbo que el gobierno nacional de Milei es el correcto, ¿cómo no lo va a hacer si está ejecutando el programa que Mauricio intentó en el 2015 y que ahora ejecutan exfuncionarios de su gobierno para Milei? Sería absurdo que él dijera yo soy opositor a este gobierno, porque eso también hay que decirlo. No está forzado este apoyo o esta traslación que le hace de fuerza y de símbolos Milei a Macri a Milei. Eso sería un error, creer que de pronto Macri se va a convertir en opositor. Él es un comentarista de lo que no le gusta del gobierno y que cree que indispone a Milei ante su propio electorado. Porque yo creo que hay un malestar del electorado con la administración del país. Si no, Milei debió ganar por el 60%. Si fuera cierto, si fuera acertada la narrativa del oficialismo, de que acá hubo un cambio de época, que hay un cambio fundamental de la Argentina, que él representa un polo de la lucha cultural, Milei debió sacar en su distrito, y con Macri, que le lo apoya, debe haber sacado el 60% de su candidato. Y ha sacado la primera minoría en la elección formal, y ha sacado el 15% de los votos de su distrito. Yo me preocuparía antes de festejar. Porque si después de toda la batucada que me he gastado fortuna, he gobernado al borde de la legalidad, he atropellado el Congreso, he dicho caca, voy a la elección y a mi candidato lo vota el 15% de los vecinos de la ciudad, yo me preocuparía. Acá entonces probablemente no ha habido guerra cultural, no ha habido cambio de época, sino que ha habido un cambio de camiseta. De hecho, si vos examinás la estructura que Milei presentó en la ciudad, es toda gente, hay gente de Patricia, hay gente de Mauricio, hay gente que fue del PRO, que está ahí militando, militó a favor de Adorni. Es decir, yo no quiero ignorar el hecho de la elección, pero tampoco me compro que esto es una revolución. Porque con 15% de los votos para un candidato títere, además, porque si hay un títere es un vocero. Yo tengo que entender que el candidato Adorni es un hombre que no dice lo que piensa, sino lo que le indica las autoridades de su gobierno. Esa es su función. Él es un vocero, es una bocina. Habría que creer que si fuera auténtica esa relación, debería haber sacado 60%, y de hecho no lo sacó. Entonces yo me preocuparía ahí, y quizá ahondaría, y hay un debate que cada uno tiene una opinión, ahondaría cuáles son las razones de la abstención, la indiferencia.
¿Qué estás viendo de acá para adelante en la provincia, por ejemplo?
Bueno, ese es otro juego. Porque a mí me parece que si el resultado de la alta abstención lo debe preocupar al gobierno nacional para interpretar qué pasó con, para mí el voto activo del domingo pasado fue el que no fue a la urna. Vos pensás que entre el año 2017 y 2023, 8 años, después del cambio del Código Electoral de la ciudad, el padrón de la ciudad, que es una ciudad que decrece en cantidad de habitantes entre cada censo, en la capital federal, aún bajando la cantidad de vecinos, aumentó el padrón electoral en 500,000 de personas, pasó de ser de 2,5 millones a 3 millones. ¿Por qué? Porque autoriza a que los extranjeros residentes voten en la elección local, algo que ocurre en algunos distritos, en Buenos Aires ocurre hace muchos años, acá en la capital no podían votar. Es decir, este año había 500,000 electores más. Es donde se produjo la mayor cantidad de ausencia. Creo yo que es una reacción de los migrantes de la Argentina, que los vemos, conviven con nosotros como vecinos, son gente venida de países limítrofes especialmente. ¿Cómo les habrá caído el anuncio del gobierno en la semana anterior a las elecciones de que va a endurecer el tratamiento de los extranjeros? Porque presumen que son delincuentes. Pues esas medidas que dice el gobierno que va a tomar para reprimir y controlar a los extranjeros. Esa gente se quedó en la casa. Esa gente no quiere saber nada con el gobierno que dice esas cosas, que los amenaza con medidas de rigor. En vez de decirle bienvenidos a la tierra, como dice todos los hombres del mundo que quieren poblar el suelo argentino, como dice la Constitución, el gobierno anuncia medidas restrictivas. Y ese, para mí, ese es un voto activo. Es decir, la gente que no está dispuesta a dar la vida por el juicio acerca de la gestión de Jorge Macri. La bandera de que la gestión de Jorge Macri es mala es una bandera que alza Horacio Rodríguez Larreta. Pero en los distritos donde la pelea por la calidad de la gestión fue más dura, que fue donde ganó el peronismo, porque Santoro con Larreta son los dos únicos que hicieron una campaña local, provincial, digamos, juzgando la gestión de Macri, es donde hubo más abstención. O sea, donde ganó la oposición que critica a Jorge Macri, es donde menos la gente votó. Por lo tanto, el argumento de que la calidad de gestión iba a examen también fracasó. Para mí ese es un dato tranquilizador para Jorge Macri, porque si esto era un plebiscito sobre su gestión y la mitad de la gente se quedó en la casa, quiere decir que su gestión no está interpelada por los vecinos. No digo que sea para festejar, porque él perdió, su marca perdió, pero perdió en un cambio de camisetas, en un cambio de casacas. Se ponen la saca la amarilla y se ponen la violeta y es la misma gente. O sea, no es un electorado ajeno, misterioso, oculto, secreto, que estaba fuera del sistema y viene y ocupa el espacio electoral. Es el mismo, los mismos dirigentes, las mismas marcas, que son amigos entre sí, al punto de que el jefe del macrismo, del PRO, que es Macri, dice que él quiere hacer una alianza y con Macri, con Milei, y que Milei no se deja ayudar. Claro, si ya le ocupó el gobierno, le puso sus funcionarios, sus amigos, sus programas, ahora quiere que le den el silbato. Y Milei, como todo político que tiene que defender su poder, dice, no, el silbato no lo cedo. La lapicera la sigo usando yo, aunque sea para nombrar funcionarios que fueron de Macri y de Cambiemos, de los cuales está lleno el gabinete. Esa es la mirada que yo miro. Yo miro con crudeza a cuánta gente movilizó esta elección. Movilizó a la mitad del electorado, y si vos deshuesás el resultado de cada fórmula, de cada candidato, te da ese número. El ganador, La Libertad Avanza. Adorni, concejal, 15.99% del voto de los vecinos, el voto real. Es cierto que nunca vota el 100% de la gente. No, hay algo de chicana explicativa en lo que digo. Pero de ahí a pasar al 15%, yo no dejo pasar ese dato y le doy mucha importancia.
Ignacio, como siempre impecable, esta charla de 15 minutos que tuvimos en Vengan, Vengan. Gracias, amigo, y esperá el martes, que parece que hay novedades por tu equipo el martes. Te mando un abrazo.
¿Que viene el italiano ese que dicen los diarios?
No, el italiano está caminando por Roma, por Milán, queda tranquilo.
Que nos llame, que nos lleve.
Claro, que nos lleve a caminar por allá. Te mando un abrazo inmenso, gracias.
Gracias, Daniel. Un saludo a vos, a los amigos de la mesa y al público.
Abrazo enorme, Ignacio Zuleta, siempre con su capacidad descriptiva. Charlando aquí en Vengan, Vengan, a las 11.03, momento en que llega Radio Noticias del Plata, en la voz de...
el señor Enrique Polimeni.